Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El pasado 7 de agosto, en pleno verano, cuando cada día se conocían nuevos brotes en distintos puntos de España, de manera más o menos puntual, Fernando Simón aseguraba en rueda de prensa que no existía una segunda oleada, que aquello era exagerar. La doctora Margarita del Bar, el referente en la investigación del coronavirus en España, estuvo aquí, en La Linterna, y a primeros de agosto decía lo siguiente.
No podemos volver a caer en la misma piedra y yo creo que hay que considerarlo la oleada por no engañarnos a nosotros mismos y por darnos cuenta de que esta oleada hay que achatar la curva también, por mucho más suave que sea, menos empinada y que no llegue a valores tan altos, porque no nos podemos permitir no llegar al principio del otoño limpios.
Evidentemente esto no se ha cumplido, ya estamos en el otoño y no hemos llegado limpios. El doctor Daniel López Acuña es epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud para situaciones de crisis. Doctor Daniel, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Escuchando a doña Margarita, ¿qué es lo primero que le viene a la cabeza? ¿Usted también cree que la clave era llegar limpios al otoño y, como sabíamos desde hace semanas, era misión imposible?
No, yo coincido con las apreciaciones de Margarita en el sentido de que era muy importante tratar de llegar, por decirlo de alguna manera, limpios al otoño. Es decir, con una curva abatida, sin carga asistencial, sin transmisión comunitaria. ¿Por qué? Porque lo más probable es que tengamos un escenario de otoño-invierno en donde haya aún más pronunciados repuntes, independientemente de esto que hemos observado en el fin del verano. Y porque además tendremos solapado a todo esto la gripe estacional. Entonces, yo creo que lo que está muy claro es que nos relajamos excesivamente en el verano en términos de conductas individuales y en términos de falta de acción de todas las autoridades sanitarias, autonómicas y centrales para poder asegurar que teníamos bajo control la epidemia y que atajábamos los repuntes o los brotes que iban surgiendo.
Me quiero detener en esas dos patas del problema, la responsabilidad individual y la responsabilidad de la autoridad competente, que, como bien saben, en el caso de España es francamente complicada. Digo lo del competente y la competencia. Responsabilidad individual. ¿Se puede medir qué porcentaje de la actual situación es culpa nuestra, de los individuos?
Es difícil atribuir un porcentaje, pero yo diría que cuando menos la mitad de lo que estamos viendo ha tenido que ver con comportamientos individuales no alentados de la mejor manera socialmente, al pensar que la nueva normalidad no implicaba seguir con el virus, pensando que el virus ya no estaba. El virus está ahí, circula, hay que controlar la transmisión y había que asumir una nueva normalidad recoleta, si quiere usted llamarla de esa manera, en el sentido de que pues no festejos, no celebraciones, no botellones, no ocio nocturno, aglomeraciones ni celebraciones masivas, ni religiosas, ni culturales, ni taurinas, ni futbolísticas, porque ahí está un punto de interacción entre personas que favorece la transmisión. Bueno, no es lo que hicimos, nos dedicamos en gran medida, no quiero decir que no haya habido mucha gente responsable usando mascarilla y guardando distancias, pero hubo una gran cantidad de personas en todas las edades, obviamente esto se produjo en un núcleo juvenil de manera muy acendrada, de interacciones sin mascarilla, sin respetar la distancia física, chiringuitos sin distancia, bares, ocio nocturno, playa. Bueno, el verano loco, he dicho yo en alguna oportunidad, y estamos pagando la factura, es tan simple como eso. No es la única razón, pero es una razón de mucho peso y que tiene mucho que ver con el futuro. Quiero decir, mientras no tengamos a disposición una herramienta como una vacuna o asumimos que tenemos que cambiar las conductas individuales y la interacción social, o vamos a tener que volver a las medidas draconianas de los confinamientos totales. Y esto, debo decir, no es únicamente en España. Ve usted cómo en Londres hoy se tienen que plantear si tienen que volver a confinar, pero claro, basta ver las escenas de cualquier parque londinense sin uso de mascarillas y con proximidades físicas de las personas.
La segunda pata, la autoridad competente. La situación la distribución política, gobierne quien gobierne España, ¿complica la toma de decisiones, doctor?
A ver, yo creo que es más que evidente que la naturaleza del Estado autonómico en España con las competencias autonómicas en materia de sanidad ante una situación pandémica tiene serias limitaciones. Esas limitaciones se lograron superar, y esto no es un asunto solo de España, esto es una tendencia mundial, y además, mientras yo trabajé en la OMS, alentábamos que así fuese, se superaron al crear mandos unificados y al crear esta declaración del estado de alarma, que no es un tema de centralización de poder o de intromisión en las competencias, es un tema de la racionalidad que tiene que tener el tomar medidas uniformes para todo el país, incluso diría yo a veces para toda una región como Europa, y que lamentablemente tampoco lo hace, en una situación de una amenaza de transmisión intensificada de una pandemia. Desde mi punto de vista puramente epidemiológico, más allá de lo político, hubiera sido ideal continuar con más tiempo con un estado de alarma y un mando unificado. Bueno, esto por una razón o por otra, y fundamentalmente porque hubo una oposición en el Parlamento para que esto ocurriese, no pudo seguir adelante y hubo que volver al espacio de las competencias autonómicas. Entonces se hizo la desescalada, coincidiendo con el fin de los plazos que se tenían del estado de alarma, y esto devolvía naturalmente la pelota en gran medida a las comunidades autónomas. Uh-huh. Yo creo que el confinamiento y la reducción de la movilidad lo mostraron claramente la reducción y el abatimiento de la curva. Pero teníamos que haber seguido trabajando en realmente fortalecer la atención primaria, fortalecer los rastreadores, hacer mucha más o crear mucha más capacidad para hacer PCRs, mejorar nuestros esquemas de aislamiento, generar programas alternativos para que se aislaran bien quienes no podían aislarse domiciliariamente. Estas eran supuestamente las condiciones para ir desescalando, que las comunidades autónomas fueran caminando en esta dirección. Bueno, yo creo que a grandes rasgos, y yo sé que estoy haciendo una pincelada gruesa, bueno, todo se quedó muy estancado en las comunidades autónomas y en la exigencia central de las comunidades autónomas en los meses del verano. Y nuevamente estamos pagando esa factura.
Resumiendo y sacando una conclusión a modo de titular por mi parte, doctor,
sí,
digamos que creímos que habíamos doblegado la curva de verdad y aquella frase que se hizo famosa de hemos vencido al virus, y no era verdad.
A ver, estos elementos ilusorios de que hemos vencido al virus, y no hablo únicamente de las frases que pueda pronunciar una autoridad política en España, sino que las hemos escuchado en el mundo entero. Bueno, a veces tienen un poco de wishful thinking, como se dice en inglés, sí, de un pensamiento deseoso de que algo que ha costado mucho trabajo se pueda doblegar así. La realidad es que estamos ante un virus inédito, muy traicionero, que tiene una transmisión silenciosa, que es muy difícil de extinguir como fuego, y que, bueno, su comportamiento epidemiológico, su comportamiento en términos de transmisión de la infección, no es como para pensar que podemos dormirnos en nuestros laureles, ¿no? Y evidentemente, bueno, como lo estamos viendo en el repunte de Inglaterra o del Reino Unido, de Francia, de Alemania, muy pronunciadamente en España, pues las cosas cuando se salen de control en términos de la insuficiencia de las medidas de protección y de la conducta individual y la insuficiencia de la detección, el rastreo y el aislamiento de positivos, nos llevan a estos repuntes que estamos observando.
Uh-huh. Una cuestión muy concreta. ¿Le parece bien, no sé si en términos generales, pero la medida es así, pasar de 14 días de duración de cuarentena a 10, o en algunos países se plantea a 7 días?
No, yo lo he explicado hoy en varios medios porque me han hecho la pregunta. Y primero quisiera aclarar una cosa, que hay dos dimensiones que hay que analizar. El aislamiento y la cuarentena, que son dos fenómenos distintos o dos consideraciones distintas desde un punto de vista epidemiológico. El aislamiento es cuando alguien ha sido diagnosticado positivo es sintomático o asintomático y se le confina en un hospital o en la casa para que no infecte a los demás. Ese es aislamiento. Y la cuarentena es un confinamiento preventivo sin que haya positividad, simplemente porque hubo contacto cercano con alguna persona que estuvo en contacto con un caso y que se hace con propósitos preventivos de evitar que pueda haber diseminación. Lo que algunos países como Alemania o Francia han planteado es reducir los días de aislamiento, pero no de cuarentena.
Yeah.
Y esto lo dijeron explícitamente, especialmente el virólogo en jefe de Alemania, que planteó la reducción. Y lo plantearon a 7 días. A mi modo de ver, es un poco precipitado. Hay algunas evidencias que dicen que baja la probabilidad de contagio, pero no hay una evidencia total o concluyente, y no es un asunto de todo o nada, que después de 7 días no hay transmisión. Francia ha ido en ese camino, Alemania ha ido en ese camino, pero el Centro de Control de Enfermedades Europea no ha cambiado su política de 14 días.
Uh-huh.
Y la Organización Mundial de la Salud tampoco.
Seguiremos atentos. Pues, como directivo de la Organización Mundial de la Salud, que fue, comillas, para acción sanitaria en situaciones de crisis, ¿alguna vez tuvo que lidiar con una situación como esta? ¿Qué fue el peor toro que tuvo, doctor?
Bueno, me tocaron muchos toros complejos, pero no una pandemia de esta naturaleza. Hay otros toros que tienen que ver a veces con los desastres naturales que generan catástrofes,
claro,
enormes, como el tsunami en el sudeste asiático, como las inundaciones de Pakistán, como el terremoto de Haití, las epidemias de ébola, las grandes epidemias de cólera en muchos países que han cobrado tantas muertes o más como esta misma. Entonces, bueno, todo depende de la situación. Por supuesto, se produjo la pandemia del 2009, de la gripe aviar, pero que no tuvo las consecuencias que ha tenido esta. Yo creo que aquí nos hemos enfrentado a la verdadera pandemia que temíamos en gran escala, que ha sido, por supuesto, con un virus inédito y con una enfermedad relativamente desconocida e inédita de la que hemos ido aprendiendo con el tiempo, en donde todo el mundo ha subestimado la rapidez con la que se transmite la enfermedad y la importancia que habría tenido desde el comienzo, pero que nadie lo vio, y digo nadie, no es un tema de un país o de otro, de la velocidad con que se podía diseminar a través de los viajes internacionales y la velocidad con la que podía diseminarse a través de asintomáticos positivos que al principio no eran testados o no se les hacían pruebas diagnósticas porque se hacían fundamentalmente en las personas que tenían sintomatología. Entonces, yo creo que esto pues ha puesto a prueba todos los sistemas, pero también es cierto que nos ha recordado y subrayado un asunto, que no estábamos mundialmente adecuadamente preparados para una pandemia, a pesar de que se venía preconizando la importancia de hacerlo, especialmente en torno a la gran amenaza de la pandemia, la gripe aviar. Pero yo diría los países bajaron su guardia, dejaron de tener reservas estratégicas, de comprar equipos de protección, se consideraba que podía ser un gasto pues no esencial, y esto ha ocurrido en todas partes, y esto yo creo que nos debe recordar o hacer recordar que para estar bien preparados para este tipo de situaciones tenemos que hacer planes de contingencia a fondo, dotar de reservas estratégicas adecuadas, aun cuando no veamos en el horizonte ni al enemigo ni al humo de la guerra.
Eso es lo de prepararse para la guerra en tiempos de paz. Doctor Daniel López Acuña, epidemiólogo, asesor, por cierto, de los gobiernos de Asturias o de La Rioja. Gracias por la clase particular, doctor. Hablaremos.
No, encantado, con mucho gusto.
Buenas noches.
Buenas noches.
La situación es complicada otra vez. Preocupa sobre todo el aumento de la presión hospitalaria. A medida que se disparan los ingresos, las UCIs de algunos puntos de España están al borde de la saturación ya. Es el caso del Hospital Puerta de Hierro. Hace 15 días, Juan José Rubio, el jefe de la UCI, nos contaba que la situación estaba controlada, que estaban tranquilos. Bueno, pues hace unos días nada más estuvo aquí, la situación ya era complicada.
Pues ha cambiado claramente con respecto a hace unos cuantos días. Ahora ya sí que tenemos un volumen importante de enfermos con COVID en la UCI. Aproximadamente el 50% de nuestros pacientes ahora son ya enfermos COVID. y esto va pues claramente a más, porque en el hospital están ingresando en la planta cada vez más enfermos y sabemos que aproximadamente entre el 10 y el 15% de ellos acaban en la UCI.
El doctor Emilio Bouza es uno de los investigadores españoles más citados en su ámbito. Durante bastante tiempo fue jefe del Servicio de Microbiología y Enfermedades Infecciosas del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Hoy nos atiende desde casa a estas horas. Doctor, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Cuando escucha a mi amigo Juanjo Rubio, el jefe de la UCI del Puerta de Hierro, hablar de la situación, de los compañeros, de la presión de la primera hora, ¿qué le viene a la cabeza?
Pues preocupación. Me viene a la cabeza la preocupación por muchos grupos de profesionales, muy particularmente por el grupo de cuidados intensivos, que es uno de los grupos que ha sufrido más el estrés emocional en toda la epidemia, y que cuando realmente estaba empezando a tratar de recuperarse de lo pasado, pues se encuentra con una segunda oleada de la enfermedad en un momento en que la moral, claro, pues está ya más baja.
¿Usted pasó por el Puerta de Hierro?
Yo hice mi formación como internista en la clínica Puerta de Hierro, fui adjunto de ese servicio, pero hace muchos años.
¿Le iba a decir en Majadahonda o en la Dehesa de la Villa?
No, en la Puerta de Hierro de la Dehesa de la Villa, Puerta de Hierro original de José María Segovia de Arana. Sí.
Qué pedazo hospital. Lo que pasa es que llegó un momento en que el propio barrio se lo comió, había que salir de allí, claro.
Sí, aquello era un islote y el edificio tampoco era ya actualizado, pero desde luego estamos hablando de lo que fue, yo creo que una de las semillas de la medicina española actual. O
sea, yo recuerdo de chaval, empezando en esta profesión, algún reportaje que hice allí de los primeros trasplantes de corazón y multiorgánicos que se hicieron en España, fueron en ese hospital, ahí rodeado de casas al lado de la Dehesa de la Villa en Madrid. Era impresionante cómo empezó aquel hospital. Bueno,
otro día, de la gente era
sin duda. Y hasta la marca. Sí, otro día hablamos de la historia de la medicina, doctor. ¿Nos hemos vuelto a equivocar? ¿Lo hemos vuelto a hacer mal increíblemente 6 meses después?
Bueno, es muy humano el que uno crea que determinadas cosas no van a volver a ocurrir. Se hablaba hace un momento de el pensamiento positivo. En cierta medida, pues alguna de las cosas que hicimos mal al principio, yo creo que en menor medida pueden haberse repetido, ¿no? Algunas personas no han recibido el mensaje, la gente estaba muy cansada del confinamiento y se ha echado a la calle con entusiasmo y sintiendo una gran necesidad de proximidad. Realmente hemos terminado en junio de la primera ola y lo que ya quedaba eran las vacaciones de mucha gente. No me atrevería a decir que hemos cometido errores garrafales y torpes, porque además los ha cometido todo el mundo,
claro.
Pero sí, en cierta medida, pues se podía haber llegado antes, se podría haber anticipado, pues sí.
¿Qué mensaje mandaría a la población, a mis hijos de 20 y tantos años? ¿Qué mensaje mandaría primero a la población y luego a los políticos, doctor?
Hombre, que a los hijos de 20 y tantos años y más jóvenes, que piensen en los mayores, lo cual no es fácil. Tienen energía, tienen ganas de vivir, no tienen ninguna experiencia próxima de mala evolución. La gente aprende de lo que ve alrededor. Recuerdo cómo empezó a cambiar la drogadicción en España, cuando los jóvenes veían morir a los amigos jóvenes. Esto no ha sido así. En el joven la enfermedad es mucho menos grave, en el niño menos todavía, y por tanto, pues esa percepción del perjuicio de las personas mayores o con problemas de base, pues no lo tiene mucha gente joven. Quizás no hemos sabido llegar con los mensajes adecuados ni de la forma adecuada, pero tampoco ha habido mucho tiempo.
A la autoridad política, que ya sabemos que en España es francamente complicado porque son demasiadas y hasta esparcidas, ¿qué decirles?
Pues yo creo que a la autoridad política lo que hay que decirles es que vivimos en una sociedad en que la sociedad política lo engulle todo, lo desborda todo y le deja muy poquito espacio a la sociedad civil. Yo le diría a los políticos más sociedad civil, más consejo, más sociedades científicas, más colegios de médicos y de enfermeras y de otros profesionales, más escuchar a los técnicos y menos politización de las cosas, ¿no?
Caramba, no es poca cosa. Uno de los firmantes del artículo de The Lancet es en el que se pide al gobierno ese comité de expertos, precisamente, esa sociedad científica. Es el doctor, mi amigo, José María Martín Moreno, y se ha referido a la carrera por la vacuna.
Escucha. La propia OMS asegura que las primeras dosis sí que podrían estar listas para principios y mediados del año que viene, pero serán limitadas y deberá priorizarse para los grupos de riesgo, por lo cual masivamente tardará un cierto tiempo y prácticamente hasta final del año que viene o principios de 2022. Mientras tanto, con las medidas que hemos hablado, deberíamos ser capaces de controlar la COVID-19.
¿Se puede contener el virus, ya para terminar, doctor, sin vacunación masiva o antes de la vacunación masiva?
Yo creo que estamos aprendiendo con este virus y cualquier afirmación es arriesgada. Hemos logrado contener el virus en un primer momento con confinamiento y distancia. Bien, es verdad que lo que hemos demostrado es que no hemos acabado con él. Y en el momento que hemos levantado el pie del acelerador, estamos en lo mismo. Que de esta segunda vez vayamos a acabar con el tema es más que dudoso. Incluso en los otros coronavirus, cuando hablamos del MERS, por ejemplo, que empezó en el 12, pues sigue habiendo casos en el mundo y siguen goteando algunos ejemplos en algunos sitios. De manera que yo creo que este virus puede que venga para rato y, por tanto, uno de los mensajes es que la sociedad civil y los sanitarios tenemos que organizarnos como si esto fuese a durar bastante.
Doctor Emilio Bouza, microbiólogo, exjefe del Servicio de Infecciosas del Gregorio Marañón. Gracias también por la clase y por esa sensatez, doctor. Otro día hablaremos de historia, ¿eh?
Un saludo. Hasta luego.
Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Por cierto, el doctor Bouza ha sonado así de bien gracias a nuestro compañero Edu López, que directamente se ha metido en casa. Gracias, Edu, como siempre. Pues está muy bien escuchar a los que saben, y con ese tono y con esa tranquilidad y con esa lógica aplastante. Hoy hemos hecho la linterna, los datos en la mano, los que preocupan: más de 10.000 contagios, 241 muertos en el último día, aumenta la presión en el hospital, en las UCIs. Estamos en una segunda ola, ¿puede revertirse la situación? El primer paso está en nosotros y también en la responsabilidad de quien manda, que esa es otra.